Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La factura de la luz se dispara un 31% este lunes 10 de octubre y por primera vez el precio de la electricidad va a ser superior al que pagaríamos si no existiera el mecanismo de la excepción ibérica. Es decir, hoy poner la lavadora nos va a costar 229,59 € el megavatio hora. La hora más barata será de 4 a 5 de la mañana en una hora y la más cara de 8 a 9 de la tarde. Si no te viene bien poner una lavadora a las 4 de la mañana, que es normal, otra hora bastante asequible serán las 3 de la tarde. Fíjate en este caso, la Universidad Politécnica de Valencia ha decidido apagar desde este lunes la calefacción y también el aire acondicionado para ahorrar hasta 16,000 € diarios. Ana Matamales.
Desde hoy hasta que el buen tiempo lo permita, los alumnos de la Politécnica de Valencia no tendrán ni aire acondicionado ni calefacción en las aulas del campus. El elevado precio de la luz ha hecho que la universidad dispare el gasto en consumo energético, por lo que han tomado esta drástica decisión para tratar de ahorrar una media de atención 16,000 € al día que están pagando ahora mismo en gastos de luz y calefacción. La medida, aseguran, es temporal y se revisará cuando llegue el frío.
Además, también se acabó la tregua que nos habían dado los precios del carburante y después de unas semanas con un ligero respiro vuelven a subir. El litro de gasolina nos va a costar de media 1,73 € y el diésel 1,89 € antes de los descuentos. Irene es madre de familia y ha tenido que dejar más de una vez el coche en el garaje con tal de ahorrar a final de mes.
Y efectivamente se ha notado una subida de las tarifas que, bueno, implica no utilizar tanto el vehículo, pues ajustando un poco en función de la actividad que tenga que realizar utilizando el transporte público en vez de utilizar el vehículo.
Por cierto, la situación en las gasolineras francesas también se ha complicado durante este fin de semana por una huelga en las estaciones de servicio. Casi el 30% de ellos han tenido cortes de suministros este domingo. De vuelta a España, hoy el gas también sube hasta los 93 €. Y veremos cómo se pone el Euribor, que el viernes cerró en el entorno del 2,5%. Con todo esto sobre la mesa, comienza una semana importante en materia energética porque este martes se reúnen los ministros del ramo de la Unión Europea. Un encuentro que será la antesala de la próxima cumbre dentro de 10 días, en donde la Comisión presentará las propuestas definitivas para intervenir el mercado del gas. Otra de las opciones que hay sobre la mesa es ese gasoducto Midcat. Está previsto que antes de esa cumbre europea, Pedro Sánchez se reúna con sus homólogos alemán y francés para abordar este tema que, como ya sabes, ha rechazado continuamente el presidente francés Emmanuel Macron.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento que Esquerra ya ha nombrado a los nuevos consejeros de su nuevo ejecutivo en solitario y tomarán posesión hoy por la mañana, antes de la primera reunión del nuevo gobierno, que será la primera en solitario y sin Junts. Los dirigentes elegidos por Aragonés vienen del PSC, de Convergencia y de los Comunes. El resto serán consejeros de Esquerra. Además, no se van a reducir departamentos. Seguirá habiendo 14 consejerías. ¿Cómo reacciona todo esto la Moncloa? Teresa Fernández.
Se acumulan los episodios circunstanciales. Ni los colaboradores del presidente Pedro Sánchez fueron capaces de predecir esta ruptura. Pero eso sí, esto favorece a la Moncloa. ¿La prioridad de Sánchez ahora cuál es? Pues los presupuestos, porque la presión que hacía Esquerra ahora se reduce. Se cambian las tornas. Eso sí, el primer problema del nuevo gobierno de Aragonés aparece este mismo martes, cuando tendrá que decidir si pacta los presupuestos con los socialistas o pide una prórroga. Pero la verdad es que les interesa menos que nunca tener problemas con la Moncloa. Lo que busca Sánchez ahora son elecciones en Cataluña para ascender a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, y estas son elecciones que los republicanos califican como un disparate.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Venga, durante los siguientes minutos estamos dispuestos a responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
When I sit alone, come get a little known, but I need more than my-
Nos asomamos a las noticias del tiempo en estos días y la actualidad habla de huracanes, de ciclones, de tifones, de tormentas tropicales, en fin, la más cercana en las Islas Canarias. Sin embargo, según el refranero español, la lluvia de estos días no es comparable con la que suele caer en abril. Recuerda aquello de en abril, aguas mil. Oiga, ¿qué hay de cierto en este dicho? Vamos a preguntar a una experta en la materia. Es doctora en física y meteoróloga del tiempo.es. Querida Mar Gómez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, buenas noches. ¿Son normales estos episodios de lluvias torrenciales que estamos viviendo en las últimas semanas?
Esta época del año es propensa a las fuertes lluvias y tormentas en la región del Mediterráneo, ya que el agua caliente de final del verano es un ingrediente adicional para el desarrollo de estas. No obstante, estos días no solo hemos tenido estas lluvias torrenciales en esta zona, sino también en las Islas Canarias, donde hemos tenido la tormenta tropical Hermín, y que no es un fenómeno demasiado habitual en estas islas.
Correcto, a eso me refería. Oye, ¿este tipo de precipitaciones se pueden dar en otros momentos del año?
Sí, normalmente suelen darse en primavera y otoño, ya que las interestaciones pues ofrecen esa posibilidad de que interactúen las masas de aire de diferentes características que dan lugar al desarrollo de nubes de tipo tormentoso y que descargan grandes cantidades de agua en muy poco tiempo y que normalmente dan lugar, junto con una mala planificación urbanística, a este tipo de situaciones.
Vale, me hablas del agua caliente del mar, me hablas del otoño. ¿De dónde viene entonces lo de las aguas mil del mes de abril?
Justamente lo que comentaba anteriormente, la primavera es una época de alta inestabilidad y de desarrollo de tormentas, y abril es un mes puramente primaveral, aunque no es el mes más lluvioso del año, pero sí que la tradición popular tiene muy arraigado este refrán por el pasado, y es que tenemos que tener en cuenta que además el clima ha ido cambiando, sobre todo en los últimos años.
Ya. Supongo que esto es una locura. ¿Hay previsiones de cómo puede ser el mes de abril del año 23?
No, aún no, es demasiado pronto. Hay que tener en cuenta que las previsiones meteorológicas como mucho tienen fiabilidad a unos días vista, y las previsiones estacionales nos indican una tendencia, pero de momento, ahora, es imposible saber el tiempo que vamos a tener en abril de 2023.
Oye, Mar, una pregunta. Hablamos del cambio climático, por tanto del clima. ¿El cambio climático puede acabar con el refranero español que tiene como base el tiempo, es decir, el tiempo meteorológico?
Sí, puede acabar con él, porque está basando en un clima de hace décadas y estamos viendo pues cómo el clima ha ido cambiando estos años a pasos agigantados debido al calentamiento global. Así que tendríamos que crear un nuevo refranero basado en este nuevo clima al que nos enfrentamos.
Querida Mar Gómez, meteoróloga, gracias por estar aquí. Gracias a los amigos de eltiempo.es.
Nada, muchísimas gracias a ti. Buenas noches.
Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi shampoo. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí.
Bueno, de alguna manera vamos a seguir hablando del tiempo. Ahora que en España se vuelve a hablar de la temida sequía, esta noche quiero hablar de agua. Fíjate, si nosotros miráramos a la Tierra desde varios miles de kilómetros, desde el espacio, veríamos que el color que predomina en nuestro planeta es el precioso color azul. El azul del agua, que cubre el 70% de la superficie terrestre. Agua de océanos, de mares, de ríos, de lagos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué el agua del mar es salada y el agua de los ríos es dulce? Te quiero presentar al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, querido Paco Franco. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, a pesar de que no nos conocemos demasiado, me atrevo a utilizar tu nombre, el más coloquial, el más familiar, el de más amigos, Paco en vez de Francisco. Coño, porque lo de Francisco Franco para alguna generación sería un poco como así, ¿no? Es decir, Francisco Franco, buenas noches. Madre mía, los del PSOE, ¿cómo se pondrían?
Sí, no, y aparte, como es de noche, todo el mundo se despertaría de golpe, ¿no? Yo prefiero... A mí todo el mundo me llama Paco Franco, y así prefiero que me llames.
Catedrático, una pregunta. Si los ríos desembocan en los mares, ¿por qué el agua del río es dulce y la de la mar salada?
El agua del mar tiene un sabor salado, ¿no? Porque tiene un contenido en sales elevado. El agua de mar tiene una media de unos 35 gramos de sal por cada litro de agua. Es decir, si cogiéramos un litro de agua de mar y lo dejamos evaporar, dejaría un residuo salino, un polvo salino que pesaría unos 35 gramos. Si hiciéramos ese mismo ejercicio con el agua de un río, que tiene un sabor más dulce, pues quizá encontraríamos que tiene una salinidad pues que puede variar entre 3 o 10 gramos por cada litro. El agua del mar tiene una salinidad que proviene de esos ríos, a pesar de que uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo puede ser que la salinidad del agua del mar venga de los ríos? Los ríos traen las sales a partir de la disolución de los minerales que entra en contacto hasta llegar al mar. Esa salinidad, esos contenidos que suelen ser en sodio, en calcio, en iones cloro, en iones sulfato, van añadiéndose al agua de los mares y se mantiene esa adición, esos aportes se mantienen de forma constante, mientras que el volumen de agua que se añade a los océanos, ese se evapora. Es decir, parte de ese agua que se añade a los océanos es evaporada y vuelve a los continentes. Y no ocurre lo mismo con el contenido en cationes ni en aniones que hacen esos ríos. Por eso, progresivamente, los océanos y los mares se van haciendo más salados, a pesar de que el agua que aporta esos aniones es más dulce.
Vale, entonces, a ver, para que yo lo entienda. Entiendo que el agua de los ríos, digamos, por ejemplo, que son los que le aportan agua a océanos y mares, tienen una cantidad de sal menor que la que hay en océanos y mares. Pero cuando hacen ese aporte al mar, la suma de esos entre 3 y 10 gramos va a generar al final que haya 35 gramos. A partir de ahí, el agua que no lleva sal se evapora, o el agua sin sal se evapora, y es la que vuelve a caer, y eso es lo que hace que sea el agua más dulce. Más o menos esa es la explicación.
Más o menos. Nosotros tenemos la salinidad de los océanos debido al aporte continuo que hacen los ríos de iones, de sales, y conforme el agua se evapora, bueno, pues ese agua se va haciendo ligeramente más salada, mientras que el agua que se evapora y llega al continente, bueno, de la carga que va teniendo es menor de un contenido menor en sales, y por eso tiene un sabor más dulce. No deja de tener sales disueltas, pero en una menor cantidad que la del agua de mar.
Catedrático, ¿y por qué hay mares y océanos que son más salados que otros?
Pues depende de la tasa de evaporación, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver que el Mediterráneo tiene una salinidad media de 38 gramos por cada litro. Es decir, cada litro de agua de mar, del mar Mediterráneo, tiene 38 gramos de sal. Sin embargo, la del Océano Atlántico, pues cada litro tiene una cantidad de sal ligeramente menor. En lugar de 38, tiene 36, ¿no? Tenemos que pensar que el mar Mediterráneo tiene una cuenca un poco más cerrada, solo se refresca de agua menos salada en el estrecho de Gibraltar con agua procedente del Océano Atlántico, y la tasa de evaporación es algo mayor. Entonces, al tener una mayor evaporación, la salinidad en el Mediterráneo es ligeramente superior a la del Océano Atlántico. Eso se puede incrementar incluso en cuencas más restringidas. Por ejemplo, la del Mar Rojo, podemos tener una salinidad de 46 gramos por cada litro, y la del Golfo Pérsico en torno a 44 gramos. Y esto se llega a un máximo, por ejemplo, si nos vamos al Mar Muerto, donde podemos encontrar una salinidad de 230 gramos de sal por cada litro de agua.
¡Qué barbaridad! Por tanto, una lámina de agua, cuanto más cerrada está, mayor es su salinidad. Eso es lo que debo entender, ¿no?
Claro, una lámina de agua, una cuenca restringida que no se refresca con agua renovada, el agua se va evaporando y deja ese residuo salino en el mar remanente, en el agua remanente. Si ese agua que se evapora no se restaura adecuadamente, progresivamente ese mar se va haciendo más salado. Por eso en las cuencas más restringidas, en las cuencas más cerradas, la salinidad de esos mares pues es superior a la de una salinidad de un océano, que puede tener una salinidad entre 33 y 37 gramos por cada litro.
Entiendo. Paco, lo de que en el Mar Muerto hay tanta proporción de sal que en ese agua las personas flotan, ¿esto es realidad o es leyenda?
Bueno, esto es una realidad. Nosotros debemos tener en cuenta que la densidad del cuerpo humano el cuerpo humano tiene una densidad media de 1.010 gramos por cada litro. Si nosotros nos metemos en un líquido que tiene una densidad menor que la nuestra, nosotros nos hundimos. Por ejemplo, la densidad del agua destilada es 998 gramos por cada litro, o la densidad del agua dulce son 1.000 gramos por litro. Nosotros no flotamos en agua destilada ni en agua dulce, pero por ejemplo, en el Mar Muerto, la densidad del Mar Muerto es de 1.240 gramos por litro, una densidad muy superior a la de nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo flota sin dificultad, sin esfuerzo, en el agua del Mar Muerto.
Si la densidad es mayor y además la cantidad de sal, en este caso en el Mar Muerto, es también mayor, ¿allí vive fauna y flora? Quiero decir, ¿hay animales o vegetales que pueden vivir en un mar con esa densidad, con ese nivel de sal?
Bueno, es muy difícil que la vida que vemos en nuestro, por ejemplo, en nuestro mar Mediterráneo, en el Océano Atlántico, la vida que se abre paso en nuestros mares y en nuestros océanos, es incapaz de vivir en el Mar Muerto. Eso no significa que haya bacterias, haya una microbiología resistente a esas condiciones salinas que pueda vivir con esa salinidad. De hecho, se encuentran esa microbiología. Incluso algunos pequeños crustáceos están acostumbrados a vivir en ese ambiente salino. Lo que no podemos esperar es ver peces viviendo en el Mar Muerto, ¿no?
Entiendo. Oiga, hay especies que vinculamos a los mares, otra a los ríos, por ejemplo, sin ánimo de equivocarme, no soy un experto, pero si pensamos en un pez de río, el primero que viene a la cabeza es la trucha. ¿Una trucha puede vivir en el mar? ¿Podría vivir en el mar?
Sí, hay especies acuáticas que pueden vivir tanto en el mar como en el río, y las truchas es un ejemplo de ellos. Pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada, ¿no? Las truchas de agua salada son especies que buscan las aguas más cálidas, ¿no? Suelen vivir cerca de las costas, ¿no? Viajarán siempre hacia la desembocadura de los ríos en busca de refugio. Sin embargo, las truchas de agua dulce pues son especies de agua fría y sobreviven en todo tipo de condiciones, donde las aguas pueden llegar a tener una temperatura muy muy gélida. Las truchas de agua dulce les gusta mucho el frío y tienen cuerpos preparados para soportar ese frío, tienen cuerpos más aerodinámicos, son más largas y delgadas que las truchas de agua salada, que prefieren el agua más tibia, ¿no? Estas especies de agua saladas son en general pues mucho más pequeñas que las de agua dulce, ¿no?
Entiendo. Oye, y por ejemplo las medusas, que sabemos que es una especie que habitan en el mar, ¿en los ríos también hay medusas?
Pues generalmente asociamos la presencia de medusas a ambientes costeros, ¿no? Estamos acostumbrados en general la medusa que nos afecta a la península ibérica, tanto al mar Mediterráneo sobre todo, es la Pelagia noctiluca, esta pequeña medusa de color morado que su picadura es urticante y nos genera algunos problemas, ¿no? Sin embargo, hay algunas especies de medusa que viven en agua dulce y que podemos encontrar sobre todo en algunos ríos y en algunos pantanos de nuestra geografía. Estas medusas corresponden a la especie Craspedacusta suberbi, que es una especie difícil de pronunciar. No son originarias de España, son especies invasoras procedentes de Asia que han llegado hasta aquí gracias a las aves migratorias que transportan sus larvas hasta nuestras aguas. Suelen ser de color verdoso y a diferencia de las medusas marinas, estas afortunadamente, pues no pican. Fueron detectadas ya en 2011 en los pantanos de Barcelona, de Granada, en algunos pozos de Soria. La podemos encontrar en al menos 26 provincias españolas. Y bueno, y proliferan dependiendo pues de la cantidad de peces que haya en las aguas. Si hay muchos peces, estos se alimentan de la medusa, estas medusas no proliferan tanto, pero si descienden el número de peces, pues estas medusas suelen multiplicarse de forma notable.
Correcto. Por tanto, la solución en las medusas que nos invaden en verano en las costas españolas serían que encontráramos una receta estupenda, zamparnos las medusas y verás cómo ya vendrían menos. En todo caso, catedrático, ¿por qué el agua del mar es salada y el agua de los ríos dulce, que era el inicio de nuestra conversación? Conviene aclarar que el agua de los ríos es dulce, pero tiene una cantidad de sal. Precisamente esa cantidad de sal por acúmulo en el mar provoca que el agua del mar sea salada. Esto sería correcto, ¿no?
Sí, sí, eso sí.
Correcto. Sí, sí. Catedrático Paco Franco, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Después de un largo día de trabajo, nuestros pies seguramente no huelan a rosas. Pero lavarte y que sigan teniendo mal olor probablemente nos indica que algo no va bien. Pues que hable la ciencia. Quiero saludar a Elena Carrascosa. Ella es presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de nuestro país. Señora Carrascosa, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿por qué en general huelen los pies y por qué a unas personas les huele mucho y a otras apenas les huele?
Pues la justificación científica, como bien dices, es que el mal olor se produce cuando ese sudor, que evidentemente siempre hay en la zona del pie, pues entra en contacto con bacterias y todos tenemos bacterias en la piel. Entonces, pues en esa descomposición del sudor con la bacteria, pues se produce amonio y ácido graso y, por así decirlo, es una afección que se conoce como bronhidrosis, que es un exceso de sudoración, una hiperhidrosis, y la explicación científica es las bacterias junto con el exceso de sudor.
Entiendo. Elena, en alguna ocasión he leído que los cambios hormonales en los adolescentes hacen que les huelan los pies más. ¿Esto es cierto?
Pues sí, evidentemente los pies pueden oler más, incluso desde la misma infancia. Es decir, no es necesario que haya un cambio hormonal. Pero bueno, digamos que sí que puede ser el tipo de bacteria que sea la que más entre en contacto con ese sudor. Y entonces, pues sí, a los adolescentes, pues esa acción de bacterias que proliferan sobre todo a causa de la humedad y el sudor, porque muchos de ellos, pues ya con el tema hormonal, pues se incrementa la hipersudoración, se incrementa ese exceso de sudoración, la humedad, las bacterias, y bueno, pues todas esas células que hay en la piel muerta, pues en su manera de eliminar esos productos de desecho, producen esos ácidos orgánicos que te he comentado responsables del mal olor.
Entiendo. Oiga, la alimentación, que tanto determina tantas y tantas cosas, ¿cómo influye la alimentación? ¿Una mala alimentación puede favorecer, no sé, el mal olor?
Sí, evidentemente el sudor como tal no tiene olor, ¿vale? Lo que ocurre es que al entrar en contacto con esas bacterias de la piel, pues se descompone. Nuestra digestión también tiene un impacto negativo en el olor, porque evidentemente hay personas que le huele el sudor de una manera más característica que a otra. Y sí que hay ciertos tipos de comida, como puede ser el ajo, la cebolla, o alimentos que tienen un alto contenido en grasas saturadas, incluso algunas especias, que si las consumimos en abundancia, pues sí que pueden repercutir en un mal olor en los pies.
Vamos a dar el remedio infalible. Doctora, ¿qué podemos hacer para que los pies dejen de olernos precisamente a pies?
Pues bueno, un único remedio como tal no creo que haya. Lo único que podemos hacer es pues una serie de medidas que siempre evidentemente entran por el tema de la higiene, el tema del secado para prevenir que esa humedad se contamine por bacterias y por hongos y prolifere el olor. Hay en la farmacia o siempre aconsejado por un profesional colegiado y titulado, como es el caso de la podología, algunos productos que de venta en farmacia con receta y prescripción. Que pueden ser talcos, que pueden ser ambientadores, que pueden ser desodorantes en spray, en crema, y que todo eso tienen que estar siempre, digamos que supervisados por un especialista, porque no a todo el mundo necesita el mismo tipo de producto. Con lo cual, un remedio infalible no hay, pero sí que es cierto que, pues no sé, pues podemos usar a lo mejor el aceite de árbol del té, que tiene propiedades desinfectantes, no tiene un precio elevado, se puede encontrar también en perfumerías, en tiendas de productos naturales, y bueno, pues se puede dejar caer un par de gotitas en cada zapato y empezar, digamos, por ahí, que eso no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios, sino pues siempre, evidentemente, usar calzado que esté seco, y si vemos que el calzado de un día para otro es exceso de sudor, no ha dado tiempo a que se evapore, intentar no repetir calzado dos días seguidos, es decir, intentar intercalar calzados y siempre asegurarnos que ese calzado que nos vamos a poner esté seco, y evidentemente un cambio de calcetines al día mínimo, incluso si es necesario dos cambios de calcetines, y espolvorear ese calcetín o ese pie con ese taco o con ese desodorante que nos han aconsejado para evitar esa proliferación de bacterias por el exceso de sudor.
Ya, pues queda claro. Querida Elena, querida doctora, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, un saludo.
Vamos a resolver nuestro último por qué o qué pasaría si de esta noche. Oiga, la inteligencia artificial ha superado a la ficción con creces. Los avances que se han producido en los últimos años son cinematográficos, auténticamente de película. De hecho, te vamos a hablar de ellos en una especial que estamos preparando, pero esta noche vamos a hacer un aperitivo que nos va a ayudar a entender este mundo tan complejo y apasionante como es el de la inteligencia artificial. A ver, si pensamos en la medicina, la inteligencia artificial permite conocer el grado de atrofia que tiene un cerebro, o analizar el genoma de un paciente, o incluso detectar un tumor precoz con solo una prueba. Esto que hoy vemos tan normal, hace años era impensable. Pero, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial lo dominara todo? ¿Cómo cambiaría el mundo que hoy conocemos? Vamos a hablar con un experto. Quiero saludar a Enrique Serrano. Es director general de Tinámica, presidente de la Comisión Española de Inteligencia Artificial. Es la entidad que concentra empresas digitales y de tecnología. Señor Serrano, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Esto de Tinámica, ¿esta empresa cómo se gana la vida?
Bueno, pues esta empresa lleva 10 años ganándose la vida pues haciendo proyectos de inteligencia artificial, resolviendo problemas, retos complejos, preguntas difíciles, aplicando pues tecnología y metodología de inteligencia artificial para dar respuestas a esas preguntas complejas.
Bueno, pues esto es lo que cada noche intentamos hacer en este programa. En este caso son preguntas sencillas con respuestas a veces muy complejas, como la de esta noche, y voy con la primera. Que es asunto complicado y le ruego por favor un esfuerzo de coloquialidad. Exactamente, la inteligencia artificial, ¿cómo se puede definir?
La inteligencia artificial es una tecnología que lo que permite es analizar muchos datos muy rápido y extraer de esos datos pues respuestas a preguntas complicadas. Yo lo que diría es, trata muchos datos y los trata muy rápido y al mismo tiempo.
Por tanto, muchos datos muy rápidos para llegar a una conclusión. Datos que naturalmente le suministramos nosotros los humanos, ¿no?
Casi siempre sí, pero la naturaleza, no olvidemos que proporciona datos. La meteorología, no siempre es necesario disponer de datos. A veces podemos incorporar datos que se van generando sobre la marcha, por ejemplo, en la conducción autónoma.
Entiendo. En la conducción sin que haga falta el conductor, quiere usted decir, ¿no?
Eso es.
Bien. Tenemos muchos datos, muy rápidos, nos ayudan a contestar preguntas. ¿Cuáles son los mayores beneficios que nos otorga la inteligencia artificial? Supongo que el primero de ellos es el tiempo, ¿no? Nos acorta para encontrar esas respuestas, lo hacemos de una manera mucho más rápida, ¿no?
A nivel empresarial, sí. Es decir, lo que nos permite es generar más decisiones, más respuestas, generarlas más rápido, y por lo tanto acelera el ciclo de funcionamiento de cualquier empresa, que la puede multiplicar por 4, por 5, por 10. Y a nivel ciudadano, pues nos puede proporcionar, pues por ejemplo, pues predicción, es decir, no solamente predecir el tiempo, sino pues predecir de alguna forma pues cómo puede ser tu vida en el futuro. También para las empresas, el poder predecir pues cuánto van a vender, cuánto van a, a comprar, los precios de las materias primas, un hotel, pues por ejemplo, pues poder saber qué ocupación va a tener la siguiente temporada y por lo tanto pues hacer las contrataciones de personal debidas, prepararse, preparar presupuesto, planificar, y eso, el impacto es grande para un restaurante que pueda hacer contrataciones a 6 meses en lugar de a un mes, o que puedas comprar materia prima hoy sabiendo el precio que va a tener dentro de un año.
Correcto, me da ejemplos que tienen que ver con empresas. Suponga que aplicamos la inteligencia artificial al mundo de la medicina. ¿Qué nos aporta la inteligencia artificial en temas de salud?
Muchísimo.
Por ejemplo,
creo que quizá no nos damos cuenta, pero para un tetrapléjico, es decir, a través de pues unos pequeños aparatitos que se pueden poner en el córtex cerebral, podrían recuperar, pues por ejemplo, movilidad en un brazo, en una pierna, pues en un 10% del tiempo que tardarían con metodologías tradicionales. Esto está suponiendo pues un gran avance, por ejemplo, también en diagnóstico. Es decir, un oftalmólogo pues se equivoca, la verdad, pues en el 65% de los casos. Con inteligencia artificial podemos hacer diagnósticos con un 95% de acierto. Por ejemplo, también mientras dormimos generamos unas ondas cerebrales que se llaman ondas teta. Estas ondas se pueden analizar y se pueden convertir en voz, de tal manera que podemos incluso desvelar en qué podemos estar pensando. Desde el punto de vista de diagnóstico de enfermedades crónicas, el avance es terrible, porque en diagnóstico, ya no solamente en cáncer, pero hay muchísimas enfermedades que o bien son raras o bien son crónicas, y que permite acelerar rapidísimamente ese diagnóstico en tiempo y también acercarnos a un grado de acierto enorme, y por lo tanto pues tratarlas en el momento adecuado.
Antes de entrar en aspectos un poco más filosóficos, permítame una aclaración respecto de esto. En el tema de los diagnósticos entiendo que hay muchos datos, se revisan de manera muy rápida y se llega a una conclusión, nos dan una respuesta. Ahí lo entiendo. Ahora, una persona que está completamente paralítica, la inteligencia artificial, mediante unos sensores que estimulan determinadas partes del cerebro, pueden llegar a que haya una cierta movilidad. Ahí hay un aspecto también de mecánica. ¿La inteligencia artificial también trabaja con asuntos mecánicos?
Sí, aquí lo ligaríamos a la robótica. Normalmente los robots pues no eran inteligentes, no disponían de alguna forma de capacidad para poder decidir o poder interpretar, pero en este caso es correcto lo que usted comenta, Adolfo, que al unir aquí robótica y por lo tanto mecanización con toma de decisiones inteligentes, pues de alguna forma, es decir, estamos conectando el cerebro con, pues en este caso, con una articulación que lo que permite es darle movimiento, simulando de alguna forma pues el movimiento humano, y en este caso pues facilitando pues la vida a las personas que han perdido este tipo de movilidad.
Estoy hablando con Enrique Serrano, es presidente de la Comisión Española de Inteligencia Artificial, intentando entender este avance tan extraordinario que estamos teniendo, que tiene una parte de, en fin, que afecta a la ética, a la moral, a la filosofía. En la reunión previa al programa, Yolanda precisamente abordaba los asuntos de la inteligencia artificial más en esta vertiente. Yolanda, querías preguntarle a Enrique.
Sí, Enrique, hemos estado hablando de los grandes beneficios que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en los avances de la medicina, eso es algo innegable, pero quiero hacer de abogado del diablo y preguntarle por el lado más oscuro de la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían sus grandes riesgos?
Los grandes riesgos tienen que ver con un mal uso, con utilizarla mal, como puede ser el fuego o la energía nuclear. Entonces, con un mal uso, pues la verdad, podemos engañar a las personas desde el punto de vista publicitario, y eso es lo más cercano, pues para que de alguna forma pues varíen sus hábitos, sus costumbres de compra. Un mal uso puede producir sesgos desde el punto de vista también pues de intentar pues variar el pensamiento y la opinión de las personas con la intención de voto, con la intención de compra, con decisiones que tengan que ver con su vida cotidiana. En el campo de las empresas, pues puede incidir en procesos de selección o puede incidir en procesos de buscar la máxima rentabilidad de un producto, pues a lo mejor minorando pues su grado de calidad. Y si hablamos de productos alimenticios o productos que tengan que ver con la salud humana, pues ahí es donde puede estar fundamentalmente el riesgo. No hay que olvidarse también, estamos en una guerra pues que también puede ser utilizada pues para automatizar. Hay un proyecto pues que lleva ya años del soldado universal, donde es totalmente automático, o para el direccionamiento de determinado tipo de armas.
Enrique, si le quería preguntar, porque estamos avanzando muy rápidamente en este ámbito, cosas que me está contando ahora mismo, que nos está contando, la verdad es que dan cierto temor. ¿Podría la inteligencia artificial relegar a la humanidad a un segundo plano y dominar la inteligencia artificial el mundo? ¿O eso es algo de ciencia ficción, algo de película y algo que no va a ocurrir nunca?
A ver, yo más bien diría que el que domine la analítica, el que domine este tipo de inteligencia artificial, algoritmos, pues tiene todo en su mano para dominar el mundo. O sea, la inteligencia artificial en sí no es tan inteligente por sí misma. O sea, necesita del ser humano para programarse. Además, hay que tener en cuenta que requiere mucha energía, para energía eléctrica, fundamentalmente para su funcionamiento, y no dispone ni de sentido común ni de ningún tipo de sentimiento. Le falta ambición. Entonces, no es autónoma en sí misma. Es más, también, o sea, si la queremos apagar, pues tiramos del cable, le damos al botón y se apaga y no pasa nada. También podría preguntarse si la inteligencia artificial podría gobernar en un futuro. Pues ahora mismo el objetivo fundamental de la inteligencia artificial, más que automatizar, es ayudar a tomar más y mejores decisiones. Y hasta este punto, las decisiones que hoy se toman, pues muchas, y las que están basadas en inteligencia artificial, y si se hace bien, pues son certeras. O sea, sirven o bien para que las empresas ganen más dinero, o bien para que los ciudadanos pues estén más a gusto con los productos que compran, pues porque se ajustan más a sus necesidades.
Enrique, ¿hay alguna relación entre la inteligencia artificial y la realidad aumentada?
Sí, claro, pues porque la realidad aumentada utiliza motores de inteligencia artificial para crearse. De tal forma que bueno, pues recientemente se acaban de liberar algoritmos, cuando digo liberar es hacer público, pues que simplemente con darles una instrucción de verbal de un entorno, pues se recrean ese entorno. Es decir, bueno, pues quiero estar o caminar por una jungla y automáticamente y en tiempo real, es decir, al mismo tiempo que se lo decimos, pues te está recreando ese entorno.
Claro, o incluso aquello de que con un simple móvil en tu traductor le enseñas un cartel que está en chino y automáticamente te lo traduce al castellano, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, es decir, a nivel de procesamiento del lenguaje natural, pues casi todo es en tiempo real actualmente, por lo tanto ya no se necesitan traductores, y bueno, pues cualquier imagen es trasladada a voz o a texto, de la misma manera que voz o texto se puede trasladar a imágenes.
Voy con la última. Hablando de la voz, últimamente nos estamos acostumbrando con mucha facilidad a hablarle a las máquinas. Es muy normal que nos encontremos a alguien en la calle o en la parada del autobús o en el metro hablándole al teléfono, no digo hablando con otra persona, hablándole directamente a la máquina. ¿Usted no cree que la comunicación entre nosotros, entre las personas, se puede ver mermada precisamente por esta inteligencia artificial?
Sí, yo creo que realmente sí que puede llegar a ocupar un espacio en determinadas personas que estén solas o que pues tengan fobia social. Eso puede ser un riesgo, porque además este es uno de los campos de la inteligencia artificial que más va a avanzar en los próximos años, todo lo que es la comunicación hombre-máquina y máquina-hombre, de tal manera que vamos a acabar hablando con todos los dispositivos que tengamos a nuestro alcance, no solamente el vehículo. Con lo cual existe ese riesgo, que al final acabemos hablando en nuestro día a día más con máquinas que con personas.
Es uno de esos riesgos. En todo caso, tal y como dije al principio de esta conversación, en unas semanas queremos dedicar un especial, 50 minutazos, a hablar de la inteligencia artificial para tener claro qué es, muchos datos, muy rápido para llegar a conclusiones, y cuáles son sus utilidades, y naturalmente, cuáles son sus riesgos. Por tanto, me barrunto, señor Serrano, que lo de hoy ha sido el arranque de una conversación que seguiremos con más extensión, con más profundidad, en próximas semanas. Señor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable y buenas noches.
Buenas noches y gracias a vosotros. Es un placer.
Bueno, siguen pasando los minutos, seguimos conquistando esta nueva madrugada, este nuevo día. Vamos a recordar ahora acontecimientos ocurridos hace justo un año y que fueron noticia en el mundo y en nuestro país. Es posible que algunos penséis, una vez que oigáis las noticias, no me puedo creer que esto haya pasado solo hace un año. Eso quiere decir que tienes una sensación del tiempo como que pasa muy lento. Sin embargo, puede que ante ese mismo acontecimiento, ante esa noticia, puedas reaccionar pensando, joder, ¿y ya ha pasado un año de esto? En este caso, el tiempo parece haber pasado mucho más rápido. Bueno, son dos sensaciones distintas a un mismo espacio de tiempo. Esta es la clave de la reflexión, el ejercicio de memoria, al que te invito ya. Fíjate, el 15 de octubre del 21, el 15 de octubre, esta semana, hará un año, se desvelaba el ganador del Premio Planeta. Un galardón que, además de prestigio, concede 1 millón de euros a su autor o a la autora. En esta edición, la número 70, todo iba según lo previsto.
La obra que concurre al Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde a la novela titulada La Bestia, de Carmen Mola.
El público aplaudía, esperaba que Carmen Mola se pusiese en pie y se dirigiese al escenario a recoger el galardón. Pero entonces ocurrió lo inesperado.
Hay más sorpresas porque detrás del seudónimo Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. ¡Bravo!
Carmen Mola es el seudónimo que firma La Bestia, una novela escrita, ojo, a seis manos por los guionistas Andrés, Jorge Díaz, Antonio Santos Mercero y Agustín Martínez.
Bueno, y aunque la estrategia Arjona de mantenerse en el anonimato les funcionaba bien desde 2017, el cerco se iba estrechando y cuando estaban a punto de pillarlos llegó el Premio Planeta. Vamos a escuchar a Jorge Díaz.
Y empezamos a buscar un momento donde la salida, el darnos a conocer, el salir del anonimato, no fuera una cuestión que nos llegara impuesto, sino tratar de encontrar nosotros el momento, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de que en el Premio Planeta pues hemos podido hacerlo.
Un kilazo de euros fue el detonador de aquello, ¿no?
300 y pico mil euros cada uno, menos lo que te quita Hacienda, lógicamente. Hacienda somos todo. Bueno, la verdadera identidad de Carmen Mola quedó por fin descubierta, pero quedaba una pregunta en el aire. ¿Por qué estos tres guionistas escogieron ese seudónimo? Lo cuenta Agustín Martínez.
Alguien dijo Carmen, pero yo de verdad que no recuerdo quién fue. Estamos tomándonos unas cañas y diciendo, hay que ponerle algún nombre a esto antes de mandarlo a la editorial, ¿no? Pero alguien dijo Carmen y otro dijo Mola y otro dijo eso, Carmen Mola.
Este sábado, 15 de octubre, se cumple un año desde que la identidad de Carmen Mola quedara al descubierto. ¿Te parece que ha pasado mucho o que ha pasado poco tiempo? Bueno, en este ejercicio de memoria, no abandonamos el universo literario. Hoy, concretamente hoy 10 de octubre, se cumple exactamente un año desde que la escritora y periodista Almudena Grandes anunciara que llevaba un año enferma de cáncer. Solo un mes y medio después, el 27 de noviembre, la escritora fallecía a los 61 años.
Tras su muerte, Almudena Grandes se convirtió en eje de disputas entre partidos políticos sobre cómo y de qué forma Madrid, ciudad de la escritora, debía homenajearla. Finalmente, el Ayuntamiento de la capital de España aprobó en pleno concederle la medalla de hija predilecta.
Hace un año que Almudena Grandes anunciaba públicamente que padecía cáncer. Fíjate en todas las cosas que han pasado desde entonces. Por ejemplo, esta. Estás oyendo una de las canciones que conforman el último disco de estudio publicado por la banda Coldplay. Música de las esferas es el título genérico. Esta semana, concretamente el sábado día 15, el álbum cumplirá un año.
Pues sí, y en él la banda británica nos propone viajar a través de un sistema compuesto por 9 planetas, 3 satélites naturales, una estrella y una nebulosa. Cada uno de estos elementos corresponde a una canción.
No sé si tendrás la sensación de que ha pasado mucho o poco tiempo desde su publicación. Confío que lo sigas disfrutando como el primer día, porque según anunció la banda, no se plantean, Andrés, lanzar un nuevo trabajo hasta 2025.
Casi nada se lo pueden permitir. Eso sí, vamos a poder gozarlos en directo el próximo año 2023, porque la segunda parte de su gira mundial volverá a hacer parada en nuestro país, concretamente en Barcelona. Hay que ir ahorrando, Arjona, la huchita, la arcancía, como decimos por aquí. Las entradas cuestan entre los 50 euros, la más barata, y los 500 euros, la VIP más cara.
Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya se ocultó la luna, luna lunera. Y ha abierto su ventana la piconera mar y el piconero.
Lejos de dejar saciada nuestra curiosidad, déjame que te voy a contar cosas que tienen que ver con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con los sonidos que escucharon nuestros ancestros, y no te creas que tan lejanos. Hoy te quiero hablar de una mujer que se llamaba Magdalena Nile del Río. Nació en Buenos Aires en diciembre de 1910. Se van a cumplir 112 años. La familia la llamaba Malena, y cuando comenzó a despuntar como artista, decidió llamarse Petit Imperio, pero fue el dramaturgo Jacinto Benavente, el que convenció a la familia para que viniera a España y se diera a conocer como Doña Imperio Argentina.
Gitana que tú serás, como la farsa monea.
Alguien que nos puede dar muchos detalles sobre la vida de Imperio Argentina es mi colega, el periodista y escritor José Aguilar. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Siento de familia malagueña, porque ella es de familia malagueña, es nieta de un juez.
Sí.
¿Por qué termina naciendo en Buenos Aires?
Bueno, pues por cosas de la vida. Sabéis que en aquellos momentos, pues la gente se marchaba de este país por diferentes motivos, y lo cierto es que bueno, pues nació allí de manera fortuita, de manera casual, y lo que sí es cierto, Adolfo, es que desde que era muy, muy pequeña manifestó pues una profunda inclinación por el mundo artístico, o sea que podemos decir que era una verdadera niña prodigio desde los 8 o los 9 años.
Fíjate que no es de extrañar, sus padres eran aficionados a la música. Ella llega aquí en España, llega a España en el año 1923, fíjate, luego lo tendría que vivir en nuestro país, tenía 13 años. ¿Cómo son sus inicios en nuestro país y, sobre todo, cómo obtuvo su primer éxito?
Pues mira, la verdad es que llegó, como tú bien decías, siendo una adolescente, y yo creo que uno de los grandes secretos de los primeros triunfos de Imperio es que era una artista desde tan temprana edad muy completa. Después toda esa formación, bueno, esa admiración que había tenido por, bueno, pues por Pastor Imperio, era una niña muy receptiva, y todo ese bagaje que también traía del mundo de Argentina, le hicieron que desde que llegó a España, de verdad, desde su primer espectáculo, la gente se enganchó, no solamente por las canciones que cantaba, sino por su profunda personalidad, que llamaban poderosamente la atención en esos años, en una España que no estaba acostumbrada a una adolescente tan cosmopolita y que tenía tanto que aportar, ¿no?
Te recuerdo que ella llega con 13 años, en 1923, a una España muy en blanco y negro.
Totalmente.
Empezó a hacer pinitos en el cine, naturalmente hablamos de cine mudo, pero realmente su éxito cinematográfico llegó junto al gran Carlos Gardel, ese mago del tango argentino. ¿Fue Imperio Argentina la primera actriz española que triunfó fuera de nuestro país?
Bueno, podemos decir que Imperio Argentina fue la primera estrella que tenemos en nuestro país con dimensión internacional. Hay gente que habla de Sara Montiel, por ejemplo, o de otras estrellas, pero realmente el concepto de estrella, la primera que lo tiene es Imperio Argentina, y lo tuvo además hasta el final de sus días. Lo que pasa es que ya sabes que en España a veces no tratamos muy bien a nuestros grandes artistas.
Año 23 llega a España, cine, canción, empieza a triunfar, empieza a ser conocida, hace, decíamos, cine incluso con artistas internacionales, llega la Segunda Guerra Mundial. Cuéntame qué hay de cierto, fue invitada a rodar en Alemania y estuvo a punto, dicen incluso, de mantener alguna relación sentimental con el dificultoso Hitler.
Bueno, mira, tienes razón en lo que dices, en parte. Yo que tuve la suerte de conocerla, yo era muy jovencito y ella siempre me negó esa relación con Hitler. Por supuesto que lo conoció, decía incluso que era un hombre muy guapo, pero de ahí a otra cosa hay un largo camino. Lo que sí que es cierto es que tuvo la oportunidad de rodar allí, además de rodar en alemán, que era dificilísimo para ella, que no conocía el idioma, lo rodó fonéticamente y tuvo grandes profesores para hacer esas versiones allí. La verdad es que Hitler quería que rodara una versión de Carmen, al final se hicieron otras cosas, pero ella quedó profundamente marcada por esa relación con Hitler y en la Alemania nazi de aquellos momentos, incluso cuando después, muchos años después, debutó en Nueva York, pues todavía seguía marcada por eso y tuvo momentos muy complicados.
Pasan todos los años, van pasando las décadas, años 50, años 60, años principios de los 70, una mujer con bastante éxito en el cine, bastante éxito con sus espectáculos musicales. ¿Qué pasa cuando llega la transición a España? Tengo la impresión de que ahí hubo un punto de inflexión que puede ser de fecha donde pudiera haber empezado el declive de la gran estrella, ¿no?
Hombre, a mí no me gusta poner ese término declive, pero lo que sí es cierto es que era una artista que se asociaba mucho con el pasado, ¿no? Y entonces le resultó complicado seguir adelante, a pesar de que ella estaba en muy buenas condiciones, tenía la voz perfectamente. Ella, como sabéis, ha vivido muchísimos años y prácticamente trabajó hasta el final de sus días, con más de 90 años, ¿no? Pero en esa época en la que tú comentas, le costó bastante, y sobre todo lo que le costaba era asimilar que la gente no estuviera pendiente de ella y de acaparar toda esa atención mediática que había tenido en otros momentos. De cualquier forma, Mario Camus, por ejemplo, la rescató para Como el viento solano, con María José Alfonso y haciendo de madre de Antonio Gades, y es una colaboración maravillosa, ¿no?
En los últimos años de la vida de la Gran Imperio Argentina reapareció, hubo homenajes, participó en películas, por fin los progres del laboratorio le quitaron el estigma, el cartel que le habían pinchado, y reconocieron a esta enorme artista que forma parte de la tradición y de la cultura, sin duda, de nuestro país.
Ya se ocultó la luna, luna.
Imperio Argentina falleció en Torremolinos, en el año 2003. Si quieres descubrir más sobre esta artista, déjame que te recomiende el libro Azúcar, Canela y Clavo, mis divas folclóricas. Firma José Aguilar. José, gracias por estar esta noche con nosotros. Confío en que la semana que viene te acerques y nos acerques a otra grande. Hablaremos de Lola Flores. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Adolfo, para todos vosotros.
Este es el contestador automático de La Noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Esta noche, el gran César Lumbreras.
Querido Adolfo, a falta de una, te voy a ofrecer tres alternativas posibles. Ya sé que has pedido una, pero yo me veo incapacitado para elegir una sola. Una sería Paquito el Chocolatero. Tengo muchísimas versiones recopiladas que nos han ido mandando a lo largo de estos años oyentes de Agropopular. La segunda es cualquier composición de Tomás Luis de Victoria. Como ves, es completamente opuesto a la anterior. Cualquiera de las composiciones de este compositor nacido en Ávila me ayudan mucho a relajarme, me tranquilizan y me serenan. Y por último, hay otra que me encanta en sus múltiples versiones, también tengo muchas, que es Él a mi manera. Así que tú elige cualquiera de las tres o puedes hacer una mezcla con las tres. Un abrazo.
Pues vamos con esa mezcla. ¡Ay! ¡Abro! ¡Abro!
near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way.
¿Qué mejor manera que acabar con la gran voz de Frank Sinatra? Te dejo con las noticias, luego ya sabes, Carlos Moreno, el pulpo. Después, Carlos Herrera. Naturalmente, sigues en COPE. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Gracias.
Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras, no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Un te quiero sin voz. Ya es un disparate. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no. Dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, tras un fin de semana comiendo caparrones, arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
Qué bonito.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.